Bueno, pues vamos a empezar con la sesión ordinaria de 3 de agosto de 2020 con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 3 de febrero de 2020. ¿Alguna cuestión sobre las actas?
Sí, sobre el acta que hoy toca aprobar. Nosotros vamos a referir que hay dos o tres correcciones en las que tenemos que hacer hincapié. No obstante, la vamos a dar por aprobada con las consecuentes correcciones. Es en la primera pregunta de la parte de control, donde se hace una pregunta sobre la sociedad del municipio con respecto a las deposiciones de los animales, la realiza Mari Carmen en lugar de Lidia. Es una. Y también dar constancia que hay partes de la actividad de control que, siendo importantes en el debate, se justifican como no recogidas en la grabación, por lo que no ponemos ninguna objeción a que estén recogidas así, pero sí pedimos que en lo sucesivo, cuando mantengamos un debate, se sea riguroso a la hora de la apertura de los micrófonos para que los debates queden recogidos en su totalidad.
Bueno, me permito hacer una observación que a lo mejor le corresponde a la secretaria, pero para atender esa segunda cuestión es fundamental una cuestión, porque también me la ha planteado las personas o la funcionaria que transcribe luego las actas. Y es que respetemos escrupulosamente los turnos de intervención. Es decir, que no nos interrumpamos. Porque los comentarios que se hagan cuando está interviniendo otro concejal no se recogen en el acta, no sirven para nada, solo para interrumpir. Entonces, si respetamos escrupulosamente los turnos de intervención, respetamos al concejal que tiene el uso de la palabra y después en el turno correspondiente, pues se le da la réplica o se manifiesta la posición en cada uno de los puntos. Así le facilitamos enormemente a los funcionarios, o a quien en este caso es Marifé, y luego supervisado por la secretaria, para que se recojan fielmente. Y luego hay que tener en cuenta otra cuestión general, que valga a modo de recordatorio. Las actas deben reflejar fielmente lo que es el debate, pero no literalmente, no es necesario que sea literalmente. Entonces, bueno, pues la funcionaria puede incluso interpretar alguna de las cosas que, si se repiten reiteradamente, pues puede poner, pues ya se hizo alusión o como se hizo alusión anteriormente, tal. Porque aquí, como hablamos normalmente, sin discursos escritos y eso, pues muchas veces pues volvemos sobre la cuestión. Mucho más fácil cuando llevas un discurso escrito, pues incluso muchas veces lo pasas y dices, ala, te forme parte de la. Entonces, con esas dos cuestiones, pues si las tenemos en cuenta, joder, me la quito, me la pongo, no sé lo que haces. Facilitamos la cuestión de que luego no haya errores. Bueno, pues que se haga la corrección esa en el acta, Verónica, de la primera observación. Y la segunda, en realidad, pues es una sugerencia o un ruego. Bien, pues entonces se someten a votación las actas del 3 de febrero de 2020. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Dación cuenta, informe, periodo medio de pago, cuarto trimestre del 19.
Se da cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, según el cual el periodo medio de pago se sitúa en 8,50.
¿Alguna intervención o alguna intervención sobre esta cuestión? ¿Dación en cuenta hay que votarlo o
no?
No. Punto número 3, dación cuenta, informe morosidad, cuarto trimestre del 19.
Se da cuenta del informe relativo al cumplimiento de la ley 15/2010 correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Se da cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014, 25 de julio, correspondiente al primer trimestre de 2020, según el cual el periodo de medio de pago se sitúa en 6,85. Se da cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010, correspondiente al primer trimestre de 2020. Se da cuenta del decreto de alcaldía número 249/2020 de 15 de abril, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, del que se informó en Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de fecha 29 de julio de 2020.
Quiero decir, tenéis los informes, todos los concejales, y tenéis las cifras principales. Bueno, que no está mal que se hubiese hecho un pequeño resumen.
En el decreto no está.
Vale. Lo digo también por, yo qué sé, por dar más información. Dación cuenta liquidación del presupuesto, tampoco hay que votarlo. Punto número 7, dación cuenta informe anual, reparos ejercicio 19.
Se da cuenta del informe de la intervención municipal de fecha 13 de mayo de 2020, en el que se informa de los reparos formulados por la intervención municipal durante el ejercicio 2019, del que se informó igualmente en Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de fecha 29 de julio de 2020.
Entiendo que tampoco hay que votarlo, es dación cuenta. Cuando, si queréis algún turno de intervención, lo pedís y ya está. Ese es el punto número 7, ahora el 8, ¿no? Dación cuenta informe anual pago a justificar ejercicio del 19.
Se da cuenta del informe de la intervención municipal de fecha 13 de mayo de 2020, en el que se informa de la relación de los pagos a justificar efectuados en el ejercicio 2019, del que se informó en Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020.
Punto número 9, dación cuenta plan presupuestario a medio plazo.
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 283/2020 de 21 de mayo, por el que se aprueba el plan presupuestario a medio plazo 2021-2023, del que se informó en Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de fecha 29 de julio de 2020.
Punto número 10. Ya hemos acabado con las daciones en cuenta, ¿no? Modificación de la ordenanza fiscal número 9, tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, traslados, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. El dictamen que se propone es, primero, modificar la ordenanza fiscal número 9, tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, introducir una disposición transitoria en la presente ordenanza quedando redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria única, medidas COVID-19. Durante el ejercicio 2020, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, la presente tasa no será exigible, será exenta. A los hechos imponibles derivados de la tasa, el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga con finalidad lucrativa. Segundo, señalar como fecha de entrada en vigor de la presente modificación a partir del día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, con efectos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Tercero, que se exponga al público a efectos de examen y reclamaciones por el plazo de 30 días, con la advertencia que, de no producirse ninguna, se considerarán definitivamente aprobadas, debiendo publicarse íntegramente las modificaciones acordadas.
¿Alguna intervención?
Nosotros vamos a votar este punto 10 a favor, pero que recalcar que eso, que nosotros ya solicitamos en el día 29 de abril esto mismo que se está proponiendo aquí, con un plan de ayuda económica para los empresarios municipales que sean exentos de tasas.
Estaba consultando con la portavoz una cuestión y me fastidia, pero difícilmente te puedo dar la réplica porque no me he enterado. Que estáis de acuerdo, ¿no? Sí. Perdóname, Lidia. ¿Verdad?
Sí,
perdóname.
Sí, que nosotros, que bueno, que el sentido de nuestro voto va a ser a favor, ¿vale? Que ya nosotros también el día 29 de abril presentamos una instancia donde solicitábamos lo mismo que está poniendo lo mismo que recoge el punto 10,
vale,
vaya.
Vale, vale, perdóname. Venga, pues se somete a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 11, aprobación plan económico financiero 2020-2021.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno: primero, aprobar el plan económico financiero de la entidad local en los términos que constan en el documento adjunto y que se considera parte integrante del presente acuerdo. Segundo, remitir al Ministerio de Hacienda para su aprobación y o publicación en su portal web que según corresponda, en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del plan económico financiero. Tercero, a efectos meramente informativos, una copia del plan se hallará a disposición del público desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia en la sede electrónica de esta entidad local.
¿Alguna intervención? ¿No? Venga. Entonces, esto sí hay que votarlo, ¿no? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ya está. Punto número 12. Rectificación del libro de inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone: primero, aprobar la rectificación del libro de inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Las Pedroñeras en los términos establecidos en la propuesta. Segundo, que una copia de la rectificación efectuada en el libro inventario autorizado por el secretario con el visto bueno del alcalde presidente se remita en soporte electrónico a la Administración del Estado y órgano de la comunidad autónoma que tenga transferida la competencia en esta materia, conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
¿Hay que votar esto?
Sí.
¿Votos en...?
Si me permites, quería hacer una pequeña intervención en torno a este punto en concreto. Hay un DMV que se ha, digamos que se ha añadido ahora a los bienes del ayuntamiento, que me gustaría saber exactamente de cuál es la procedencia del mismo. Te lo digo porque, como bien sabes, había un DMV, un X5, depositado en el depósito de la policía local por problemas judiciales, que estaba, bueno, pues no sé qué tipo de expediente tenía, pero que no se podía tocar. Entonces quería saber si estamos hablando del mismo vehículo o es otra procedencia. Simplemente una aclaración.
No, el BMW ese que dices tú, me parece, ya no me acuerdo, creo que se lo llevaron. Ese BMW, que era un X5 nuevo, que tenía todavía las ruedas con los pinchos esos. Ese, no me acuerdo cuál era, estaba depositado ahí por la Guardia Civil, pendiente de juicio, no sé si es que era robado y luego falta de entendimiento con las compañías de seguros. No, ese no tiene nada que ver. Este ha sido gestión de la policía local, que con el Plan Nacional de Drogas, pues a las administraciones que lo solicitan, le prestan o le ceden el uso de vehículos que han sido confiscados por la juez pues en el tema de drogas y tal y cual. Y en este caso la policía, como estaba con la unidad canina y tal, consideró que pues en vez de ir con el coche, digamos, de servicio, por no meter ahí al perro y todo eso, pues pidió ese coche. Podía haber sido una furgoneta, pero uno de los policías fue a Valencia, lo vio, lo pidió y nos lo han dado. No nos dan la propiedad, pero sí nos ceden el uso. Mañana nos llaman y hay que devolverlo, pues se devuelve. Pues ya está, ahí está. ¿Hay que votar el inventario?
Sí.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Punto número 13, suspensión feria y fiestas patronales 2020.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. El dictamen que se propone: primero, suspender la celebración de las ferias y fiestas patronales de las pedroñeras del año 2020. No obstante, si la situación epidemiológica lo permitiera, se considerará la posibilidad de organizar actos culturales o espectáculos, siempre y cuando se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Segundo, publicar el presente acuerdo para generar conocimiento.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, yo solamente quería manifestar, bueno, lo que voy a decir ahora mismo ya lo manifesté ante miembro del equipo de gobierno en la reunión que mantuvimos para determinar cuál era nuestra opinión. En ese momento yo dije que no estaría de más que el equipo de gobierno se pusiera en contacto con los representantes de las peñas, en este caso los que lleven las direcciones de las distintas peñas, y que por favor les hagan ver la inviabilidad de poder llevar a cabo las, digamos, no solo las actividades, sino la cantidad de fiestas que tienen programadas, porque de hecho me consta que ya se están organizando para tener ese tipo de fiestas. De poco nada nos sirve suspender, por primera vez, que yo sepa, por lo menos en la historia, unas fiestas patronales, si luego al final vamos a tener peñas de 100, 150 personas todos los días de, ¿me entendí lo que os quiero decir?, en sus garitos de comidas, festejos, sin mascarillas y demás. Entonces, lo único que quiero, por favor, es que tengáis algún tipo de contacto con ellos y que por lo menos que conste que desde el ayuntamiento se va a hacer hincapié o se va a incidir en que ese tipo de actos no los prorroguen o los dejen para otro año.
A ver, para tu tranquilidad y para información, ese tipo de actos no solo se les va a aconsejar que no se pueden hacer, sino que están prohibidos. Las limitaciones de el número de personas que pueden estar en una determinada reunión y tal están reguladas. En cuanto superasen ese número de asistentes o de concurrentes en esa reunión, pues sencillamente se les invitaría a no tenerlas. Y bueno, pues en esto de las fiestas hemos hecho como en las distintas medidas que hemos ido tomando desde que empezó la pandemia, es decir, y además en contacto con vosotros, ya lo hablamos en el pleno que celebramos, pues no sé qué día ya. La decisión de la suspensión de las fiestas, pues estaba ya prácticamente tomada y consolidada hace un tiempo, pero hemos preferido traerlo a pleno, porque bueno, como estaba próxima la celebración del pleno, pues en vez de emitir o hacer un decreto de alcaldía o publicarlo en el boletín, pues preferimos traerlo a pleno y así pues es el pleno de la corporación el que toma esta decisión. Además, la evolución de la enfermedad y de la transmisión del bicho este, pues no aconseja en absoluto hacerlo. Y una vez que hoy pues el pleno tome esta decisión, es cuando ya, pues Gaby ya me lo ha comentado estos días, que incluso alguna peña ya le ha pedido alguna reunión y eso, pues se le va a informar a las distintas peñas, pero igual que al pueblo en general. Es decir, se suspenden las fiestas por el peligro de contagio y para evitar aglomeraciones. Con lo cual, todo aquello que vaya en contra de esos dos principios, pues no se puede hacer. Y las peñas sencillamente no deben tener ningún tipo de actividad tal que, o sea, como peñas en sí. O sea, no vale pues lo que tú has dicho de reunirse, de ir, no. O sea, eso es lo que tenemos que tener presente todo el mundo. Y las peñas, yo creo que así lo van a entender. Las peñas y los vecinos en general. O sea, si el ayuntamiento no hace una actuación en el parque, por poner un ejemplo, que forma parte del programa habitual de festejos, es para evitar congregar y que haya una aglomeración de gente, por mucho que digamos que separamos las sillas no sé cuánto, que no sé qué. O sea, lo que estamos intentando evitar es que sea la propia administración la que incentive la congregación o la aglomeración de personas. Por tanto, si no lo hace el ayuntamiento, pues tampoco lo debe hacer, ni puede hacerlo, ni una peña, ni ningún otro colectivo. Y para eso, pues está la policía local y la responsabilidad de todos para evitar precisamente eso. Si no, no tendría ningún sentido esto. Bien, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 14, creación núcleo diseminado Villa de Salazar, en el padrón municipal de habitantes, revisión anual y remisión de documentación al INE. ¿Qué?
No, que lo de entre paréntesis no.
Ah.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone, primero, aprobar la creación del núcleo diseminado denominado Lugar Villa de Salazar para la vivienda cita en la parcela 109 del polígono 39, paraje Puente Campos, de ese término municipal. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Instituto Nacional de Estadística para su conocimiento y a los efectos oportunos. Tercero, notifiques este acuerdo al interesado con indicación de los recursos que procedan contra el mismo.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Uy, ¿por qué hay que votar? Bueno, venga, vale, no pasa nada. Punto número 15, que se ha aprobado por unanimidad.
Ya lo sé.
Punto número 15, modificación de créditos número 9/2020 en la modalidad, y aquí me estaba apuntando antes la interventora, que no es en la modalidad de transferencia de créditos, sino en la modalidad de baja por anulación. Si necesitáis alguna aclaración, pues aquí está la interventora. Por anulación, que es que por eso estaba yo antes con la interventora y de... Venga, la propuesta me imagino que será la misma, ¿no?
No, hay que modificar también, pero bueno, ahora lo digo yo.
Venga, vale.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 29 de julio de 2020... se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. El dictamen que se propone lo leía con la modificación de la baja por anulación, ¿vale? Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 9/2020 en la modalidad de baja por anulación, de acuerdo con el resumen por capítulos que se establece en la propuesta. Segundo, poner este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 1 mes para resolverlas.
Bueno, ¿alguna cuestión?
Sí.
¿Dónde he tenido?
Nosotros seguimos en la misma línea que en la comisión. Nuestro sentido del voto va a seguir siendo abstención. Y aquí voy a puntualizar que que no se nos ha contestado a una solicitud que hicimos de una modificación de crédito del expediente 1892/2019, de una cantidad de 5.400 euros, que fueron destinadas a actividades culturales, y todavía no hemos recibido, solicitamos las facturas, y todavía, eso fue el día 30 de enero del 2020, y a día de hoy todavía no se nos ha respondido ni se nos han facilitado esas facturas. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto va a seguir siendo abstención.
Ya, ¿cómo te lo tengo que confirmar? Bueno, que estaba yo hablando con la interventora sobre esa cuestión, que estaba yo recordando esa... A ver, siempre que hay una modificación de crédito, a ver, ha sido una falta de entendimiento entre ella y yo, porque no hay ningún problema, y me dice que me pasó el escrito, pero que faltó la confirmación por parte mía, faltó el ok, No lo sé, a lo mejor todavía está ahí en el campo sin apretar el botón, pero bueno, en cualquier caso, a ver, todas las modificaciones de crédito pasan por pleno. Y todas las facturas se os entregan puntualmente, la relación de facturas, cada vez que hay una remesa o entre periodo de pleno y pleno. Con lo cual tenéis la modificación presupuestaria y toda la relación de facturas, o sea que los dos conceptos están recogidos. Pero bueno, si luego buscaremos dónde está el escrito y doy el ok y ya está, ¿vale? ¿Se vota esto? Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Actividad de control. Dación en cuenta de la resolución de alcaldía número 367 2020 de 23 de junio en relación con el nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local.
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 367/2020 de 23 de junio por el que se modifica la constitución de la Junta de Gobierno Local. Se da cuenta.
¿Es una dación en cuenta?
Sí.
Ya está. Punto 17, de acción en cuenta, resoluciones de alcaldía. ¿Alguna cuestión sobre...? Perdona.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 28 de enero hasta el 28 de julio de 2020, que se corresponden con los decretos 29/2020 a 459/2020, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
¿Alguna cuestión sobre los decretos?
Sí, yo tengo varias aclaraciones sobre algunos decretos en los que he visto alguna duda y me gustaría, no sé si procede a hacerlo en este punto o esperamos al turno de robar preguntas, yo creo que pertinente en este.
Pues algo, ¿sabes?
Si es algo del, a ver si es una pregunta relacionada con ese decreto.
Es que hay diversidad, hay unas que son en referencia.
Si la forma es una cosa.
La forma y,
si
y luego el es... contenido, hay otras que son del contenido, es que.
No, no.
Como ya está,
pues a las ahora ya está.
Se puede, si queréis, lo podemos enlazar ya una vale. cosa con la otra, puesto que. La primera es el decreto 140.
Dime de qué va el decreto, porque yo por
un El decreto, no, presidente, es en un comentario que has hecho antes, casi me lo has dejado claro. Es una bonificación, unos gastos a uno de los policías por un curso realizado en Algeciras, Cádiz.
Del perro.
Entonces, lo que quería hacer saber era si el cuerpo de policía de las Pedroñeras tiene servicio de detección de drogas, unidad canina, vamos, que es la especialidad en la que veo que sea.
Sí. Pues sí, efectivamente, fue la petición de uno de los policías que estaba interesado en hacer un curso de, creo que se llama de adiestramiento canino, o el nombre exacto del curso vendrá en el, sí. en el este, en el decreto. Normalmente cuando los policías u otros funcionarios trasladan la inquietud de participar en algún curso de formación, sí. El equipo de gobierno consideramos que tiene que ver con el desarrollo de su actividad y va a mejorar con la suponer un enriquecimiento para ese funcionario y prestar un mejor servicio, pues normalmente se atiende. Algunos se rechazan porque no tienen mucho que ver con el asunto, con este ayuntamiento. En este caso fue que querían hacer este curso y bueno, pues se le autorizó a hacer el curso. Y sí, tiene el dos perros, uno mejor y otro peor, y ya ha habido una primera intervención que fue la semana pasada, quiero decir uno mejor y otro peor, pues le dejaron un perro que pues tenía sus deficiencias o sus, y luego pues tiene un, era un labrador y un pastor belga, si no me equivoco, y me acordaba del nombre pero no, ahora mismo no me acuerdo, son nombres raros. ¿Eh?
Blay.
¿Blay? Bueno, pues Blay. Y la primera intervención que tuvo el perro con el policía fue en un registro que hizo la Guardia Civil en el bar de... el antiguo bar de La Chorrila, que no sé cómo se llamaba. Tuvo un registro buscando drogas y ya tu, y ahí intervino ya el perro.
Entonces,
en la policía local.
¿Los perros cómo se son propiedad del policía, son propiedad municipal, son en qué estado?
Es que los perros creo que se los han dejado a él o se los han cedido a él otros.
No sé.
Del ayuntamiento no son.
Se tienen que adscribir a la
En los pruebos, los perros están en prueba. En principio ya te digo que le dejaron un labrador, creo que otros policías, pues creo que en concreto uno de Alicante, y bueno, pues si luego el perro pues muestra condiciones y demás, pues no sé lo que habrá que hacer. Pero en realidad quien se ocupa del perro, porque fue una de las condiciones, el ayuntamiento no se puede ocupar del perro, ni tiene instalaciones, ni quiero yo que un perro esté encerrado en un sitio y solo ir a echarle de comer.
Eso es que es la
él se ocupa del perro, él se ocupa del perro y ya interacciona más con el dueño y establecen esa relación que tienen que tener. Y lo que sí llegamos a un acuerdo es que el ayuntamiento contribuiría en el pienso. Creo que llegué, pero hasta ahora creo que no hemos hecho nada. Pero bueno, ya vendrá y seguramente lo reclamará. Pero bueno, es mejorar el servicio. Y oye, pues mira, ya intervino el otro día. Y en otros casos o en otras intervenciones, pues tampoco es costoso para el ayuntamiento.
Otro, pues, siguiendo por orden, es este lo hemos dejado ya visto también. Era el 175, donde se hablaba del de la donación del coche que antes hemos visto incorporado al...
El BMW.
Ese ya lo hemos visto, queda claro. Siguiendo por orden, aquí es el...
Bueno, claro, no sé si lo he dicho antes, la propiedad no es del ayuntamiento, sí, ¿eh? Antes hay una cesión de uso.
Lo ha dicho así. Este es uno, Verónica, este es a ti. El decreto 200 y el 206... luego confirmas si son el mismo decreto repetido, que entiendo que sí, porque no veo ninguna diferencia entre el contenido de uno y otro.
No sé si... ¿600 y 206?
Sí. Si quieres te puedo dar...
No, son dos expedientes distintos.
Son distintos, es que yo he visto el contenido detenidamente, el contenido es el...
Pues luego me lo apunto y luego lo confirmo, pero en expedientes distintos están.
Pues, vale, luego lo revisas porque el contenido yo creo que es el mismo. Bueno, otro... El 241.
Dime de qué va.
Si lo encuentro, te lo digo enseguida.
Venga.
Esto es...
Indemnización escolar de música.
¿Eh?
Esto es, sí.
Indemnización escolar de música COVID.
Hemos visto que hay una indemnización a la gestor... Entiendo que es al... la gestión de la escuela de música por la baja de actividad.
¿Lo explicas tú? ¿Sí?
Entonces, nos gustaría saber esa indemnización, en qué sentido va, en qué términos esa justificación. Si se versa en daños y perjuicios, ¿es indemnización a la empresa o es para que repercuta en gastos de
primero explico
de
la
profesionales?
Y luego lo... ¿Vale?
Sí.
A ver, una de las cuestiones que se ha planteado con el tema este es la prestación de los servicios y su continuidad. El ayuntamiento tomó la decisión desde el principio, y además siguiendo lo que era o lo que se le estaba pidiendo también en general a las administraciones, de hacer, mientras las condiciones lo permitan y los recursos lo permitan, que la repercusión económica sobre trabajadores o sobre servicios de la pandemia fuese lo menor posible. Y así pues se tomaron las decisiones, por ejemplo, que al día de hoy persisten, de centro de día, pues no se ha procedido a la suspensión del contrato de la persona que tiene que estar allí en el centro de día. Y con la, por ejemplo, subvención al equipo de fútbol, por ampliar un poco esa información, al equipo de fútbol, pues, se mantiene la subvención completa al equipo de fútbol, aunque no al club deportivo, y a la gestión de las escuelas deportivas, aunque no se hayan prestado las clases durante ese tiempo. Y en la escuela de música se hizo lo mismo. Se hizo durante el mes de marzo, abril y mayo. Otras veces ha terminado la escuela de música en junio, pero bueno, en mayo ya estuvimos dudando, la verdad, ya estuvimos dudando, pero bueno, adquirimos un compromiso tanto con la dirección de la escuela como con los propios profesores de, en la medida de lo posible, y a ver qué pasa a partir de septiembre, que ya está aquí septiembre, estoy hablando del mes de mayo y de abril, de intentar compensar o recuperar parte de esas horas que no se habían dado. Bien, se planteó adelantar el comienzo del curso, reforzar las determinadas clases a los alumnos, pero bueno, todos dependemos de a ver cómo va el tema, a ver cómo va esto de la pandemia. Y todo va a depender también en la puesta en marcha de la escuela de música, de las recomendaciones que se nos haga también por parte de la Junta de Comunidades. Y a ver qué se hace con el curso escolar, y de forma similar pues haremos en las escuelas de música. Y luego, sobre el concepto, pues yo le paso la palabra a la interventora, puesto que es algo que todavía está incluso en algunos aspectos sin regular, cuál es el tratamiento según el tipo de contrato y según el servicio que se esté prestando, o la relación que haya entre ayuntamiento y empresa, o si es funcionario o si no es funcionario, recibe unos nombres o la ley lo regula de forma distinta. Y entonces yo en eso sé lo que me contó la interventora y que le pido que nos cuente a todos. Pon eso en marcha.
Eso es, bueno, eso es la indemnización, o sea, se realiza al amparo del Real Decreto, creo que es el 8/2020, en el artículo 34 se establecen las indemnizaciones de los contratos que se establecen en vigor. En concreto, se establecen unos conceptos que son indemnizables y que son gastos de personal o gastos de mantenimiento que se tienen. Son indemnizaciones diferentes a las que corresponderían en el caso de indemnización del contrato según la Ley de Contratos del Sector Público, según el artículo 208. Son indemnizaciones menores y que vienen regulados a través de este Real Decreto, y lo único que se hizo fue aplicar estrictamente ese Real Decreto. En algunos y se valora tipo de contrato. En este caso se trata de un contrato de servicios. Entonces, además, este contrato, según el primer Real Decreto de Estado de Alarma, es un contrato que automáticamente estaba en suspenso porque las actividades educativas estaban en suspenso. Otros contratos, como son contratos de limpieza, según ese Real Decreto no se encontraban en suspenso porque las actividades de limpieza deberían de seguirse prestando. Entonces, por eso se establece con indemnización este tipo de contrato, no como facto, o sea, no se abona como un servicio prestado, sino como una indemnización que se debe de pagar al contratista. En concreto va destinada a, o sea, se ha justificado por parte del contratista gastos de personal, gastos de mantenimiento de fianza, por la fianza que se deposita en todos los contratos de la administración para el fiel cumplimiento del mismo, y el seguro de responsabilidad civil, la parte proporcional del seguro de responsabilidad civil que le corresponde. No hay otro gasto más indemnizable.
5.779, es el importe de la indemnización.
Sí.
El contrato con el ayuntamiento no era adquisición en propiedad, sino era adquisición de derechos de enterramiento. Entonces, aquí quien hace una construcción en el cementerio, entendamos panteones o si esos son adquisiciones en propiedad, los vende el ayuntamiento o los ven o se venden de alguna otra forma. Es lo que queríamos preguntar en relación a estos decretos.
A ver, en la ordenanza del cementerio, la ordenanza, no me acuerdo en qué año se modificó o se actualizó, no hace mucho porque lo hice yo, y además se hizo un borrador que luego no me gustó y lo hice yo prácticamente, y se quitaron una cantidad enorme de conceptos que había, que venían a suponer que si prácticamente se quería enterrar a un familiar en una fosa que ya existía y tenía la licencia del interesado, suponía que tenía que volver a pagar la fosa y bueno, se modificó completamente. ¿Por qué digo esto? Porque antes en el cementerio sí se adquirían en no sé si en propiedad o a título de concesión indefinida, sin límite de tiempo, o antes, me refiero ya hace muchos años, por parte del interesado. Se venía al ayuntamiento, quiero compro estos terrenos y en el registro figuran que están a tu nombre, no sé si como concesión indefinida, aunque la ley dice que máximo 70 y tantos años o 75 años o no sé qué. Nunca he visto yo que en Perdoñales el ayuntamiento le diga a nadie 75 años han cumplido, saca y me devuelves, por clarificar las cosas. Pero sí se vendían, o sea, se vendían. Sí, a petición del interesado, pues se concedía. Luego se reguló en la ordenanza que para adquirir, vamos a decir adquirir para que nos entendamos, un nicho o una fosa, tiene que previamente o tiene que ocurrir la defunción del familiar. ¿Para qué? Pues para que el ayuntamiento también pueda gestionar con cierta racionalidad las fosas y los nichos disponibles. Si aquí vienen y dicen uno, yo quiero 3, yo quiero 2, yo quiero 5, yo quiero 22, pues el ayuntamiento tendría que tener una disponibilidad de fosas y de nichos enorme, y a lo mejor no se usan en muchísimo tiempo. Entonces ahora, para adquirir una fosa, un nicho, lo que se hace es, pues ha fallecido el familiar, se viene al ayuntamiento, se solicita un nicho, una fosa, 2, 3, 4 nichos, yo creo que no hay ningún límite, y además es por orden riguroso los que tocan y las fosas que tocan. Esta es la última que se ha ocupado, esta. La del siguiente es este, la del siguiente es este. Con los panteones se compran los terrenos, ahí no te puedes esperar a que haya defunción, porque claro, hacer un panteón lleva mucho tiempo. Entonces ahí sí se compra una parcela, está pues hay parcelas de distintas estas, o de distintas dimensiones, o se agrupan parcelas, se venden y ya está. Como antes se hacía así, la familia que era propietaria o tenía la concesión de esas parcelas, que todo el mundo conocemos o el que se haya fijado, al entrar a la derecha, que había un terreno sin hacer, ¿por qué? Porque la familia en su día, hace ya no sé cuánto tiempo, lo adquirió para hacer un panteón. Pagó lo que correspondía en aquella época. Y luego fue el propio ayuntamiento, cuando se quiso hacer el panteón, el que le dijo que ahí no se podían hacer panteones. Que para eso se estaba reservado una de las partes de la ampliación del cementerio. Entonces es una cuestión difícil de resolver si aplicamos la ordenanza que aprobamos hace 3, 4 o 5 años, o la ordenanza o los derechos con los que se adquirieron esos terrenos. Hace tiempo yo le planteé a esta familia que, puesto que luego compró una parcela para hacer un panteón, que ya se está haciendo, era el momento a lo mejor de permutar los terrenos. No se pudo hacer porque se solicitó la construcción de un panteón Y de la solicitud a la ejecución de la construcción, pues pasaban años, años y años, caducaban las licencias y las autorizaciones de construcción. Con lo cual, cuando ya se hizo, pues lo hicieron y ya no hubo ninguna permuta. Y entonces, para darle la salida a esas parcelas, lo que se ha dicho es, puesto que sería enormemente injusto que el ayuntamiento reclamase la propiedad de esas terreno que en su día, como tantos otros, se adquirieron, además ni es la primera vez y seguramente que hay todavía casos similares pendientes de que luego o no se enterraron o ya están abandonados, por ejemplo. Entonces, pues se ha procedido a el ayuntamiento a aceptar esa transmisión de la titularidad de la concesión, y entre los particulares se han apañado. Eso es lo que hemos hecho, teniendo en cuenta toda la todo lo que he explicado, porque es complicado. Podemos decir, no, los terrenos son del ayuntamiento, y en cambio le hemos hecho adquirir otros terrenos para... No es la primera vez que se hace, igual que hasta que se aprobó la reforma de la ordenanza esta, pues incluso había traslados de restos por la simple decisión del empleado municipal. Así de crudo es la cuestión. El empleado municipal que hay allí decidía o llegaba a un acuerdo con los familiares y trasladaban al abuelo a la esta del... una cosa... Pero bueno, que ya con la ordenanza se intentó poner orden en esas cosas, y esas cosas que están ahí en el aire, pues es complicado de darles una solución.
En definitiva, según explicas, quiere decir que son propietarios de terrenos de tiempo atrás, y lo que sobre el primer decreto que te decía, el 357, entiendo que es en los mismos términos, son porque después de la aprobación de la ordenanza en vigor, no se han vendido terrenos para panteones.
Para panteones, sí.
¿Sí?
Te he explicado que para fosas y nichos tiene que haber un fallecimiento. Entonces, puedes comprar las fosas y los nichos que pidas, los que te tocan, los que hay a continuación, de los últimos ocupados, ya está. Para panteones no se puede hacer eso, porque claro, si hay un fallecimiento y hay que enterrarlo al día siguiente,
es que
en los terrenos de un panteón no se puede, hay que hacer el panteón.
Es que yo lo que me genera dudas es en la primera que te decía, el 357, que la licencia de obras que se da es adecuación fosa. Incluso dos cuerpos, ahí es que...
Pero es que...
Yo creo que eso ya no es un panteón, será, imagino...
Pero es que no sé quién ha dado esa licencia, será... A ver, las ha dado el ayuntamiento, pero será a particulares que van a hacer fosas en esos terrenos. O nuevos terrenos, es que no lo sé. Como ha relacionado las dos cosas, yo te cuento la historia...
Claro, por eso, como veo, pues me venía la duda de la ordenanza del cementerio, y veía dos decretos en términos diferentes.
El ayuntamiento, cuando entrega una fosa, por ejemplo, la entrega con entrega la fosa con lo que es el prefabricado, que normalmente son cuatro niveles, y lo entrega así. Si te digo la verdad, luego no sé si se exige licencia o no cuando el que tiene la concesión tiene que poner allí el mármol y la cruz o lo que diga, pues no lo sé.
Creo que sí.
Pues ya te está contestando la interventora. Y entonces esas licencias que se otorgan será para esa segunda parte. Porque además el ayuntamiento, hombre, lo que yo dejé claro, tanto a unos como a otros, es que el ayuntamiento ahí no iba a hacer nada él. El ayuntamiento admitía la transmisión de la concesión, por no que no hubiese perjudicados ni beneficiados. Vale,
pero que el ayuntamiento, si hacía la forja, las tenía que cobrar. Y el ayuntamiento no está para eso. No. ¿Vale?
Vale. Ya para terminar, son los aspectos, hago referencia a 271 y 382, pues se me vino después de hacer la, prepararme la intervención, vi que los mismos términos en 382 discurren. Es un informe de discrepancias de la policía local. Aquí vemos que el informe en cuestión, que la policía pasa al ayuntamiento, es que vienen a depender después del estado de alarma del gobierno central, añadido a que en determinados periodos hay, según, hay un aumento de actos vandálicos. Ah, aumento de actos vandálicos.
¿La aprobación de?
Entonces, lo que vengo a preguntar es que si sobre estos, sobre estas cuestiones, que si no se puede hacer algo que venga a mejorar la gestión del cuerpo de policía local y que se vuelvan a recuperar los efectivos de este cuerpo. Toda vez que en la tabla de este mismo decreto del que hacía referencia, por no hacer a otros que me han aparecido después, aparecen relacionadas, y de este, como decía con anterior, de un 300% más de horas festivas nocturnas que de horas normales en el periodo que recoge la tabla que antes, porque nos aparecen 432 y luego normales 145, dándose la circunstancia de una planificación sobrecargada en los servicios de los agentes y un sobrecoste al ayuntamiento, cuando por otro lado también hay otro decreto que se prorroga la actividad en comisión de servicio de uno de nuestros agentes en comisión de servicio en Villarrobledo. Entonces no entendemos que se permita que nuestros agentes estén en comisión de servicios cuando nuestra policía aquí está desempeñando una labor un tanto desajustada en sus, sobrecargada, diríamos. Es la aclaración sobre eso. Si esa carga de horas extraordinarias, ese decreto en relación a qué es lo que si hay, como bien dicen ellos, hay un estudio porcentual de los resultados del informe, si se ha crecido en actos vandálicos, y si eso se está estudiado, que es así, imagino que sí, claro. ¿Sí?
A ver, los refuerzos de los servicios de la policía local vienen determinados, y lo expliqué casi durante dos horas en el pleno que celebramos sobre monográfico sobre la gestión del COVID a petición por vosotros mismos. Y entonces en aquel momento expliqué que efectivamente, según el decreto de alerta o de alarma, ¿cómo se llamaba? De alarma, la policía local pasaba a depender funcionalmente del gobierno. Pero como tantas cosas, el gobierno ni apareció, ni les dio instrucciones, ni absolutamente nada. Con lo cual, en la práctica, dejamos pasar un par de días y volvimos a hacerlo pues como lo venimos haciendo. Pasaba a depender del gobierno en todos aquellos aspectos relacionados con todos los aspectos regulados por el estado de alarma. En los normales o los cotidianos seguían dependiendo del alcalde. Bien, incluso conté que yo mismo me dirigí a la subdelegación del gobierno y al teniente coronel de la Guardia Civil, uno, para decir que le recordaba que había aquí un cuerpo de policía local que estaba bajo su mando, y al teniente coronel de la Guardia Civil para que le prestase pues el amparo y la asesoría de todo aquello que fuese a hacer la Guardia Civil, pues que contasen con la policía, que la policía en ese momento estaba huérfana, porque el alcalde no tenía potestad sobre esas cuestiones. Bien, luego a los tres días pues seguimos como hemos seguido siempre, una relación constante entre el alcalde y la policía local, principalmente entre yo y Santos. Por tanto, yo mismo y el equipo de gobierno entiende que en esos momentos, para la vigilancia y la para que se llevasen a cabo de forma efectiva todas las medidas que contenía el estado de alarma y todas las que considerábamos que había que llevar a cabo para ayudar en lo posible a la no propagación del virus y para garantizar también la seguridad, porque son momentos, la gente está en su casa, no está en la calle. Primero, hay que garantizar que eso se cumple. Segundo, eso implica también que hay menos presencia de en las propiedades, segundas viviendas, etc. En fin, consideramos que había que tener una presencia policial que cubriese las máximas horas posibles. Para eso había que doblar turnos o establecer que entre 5 policías tenían que hacer los 3 turnos diarios. Por las noches no fueron completamente o el 100% de las noches, pero durante los días prácticamente sí, y las noches gran parte de ellas. Eso necesariamente lleva aparejado un sobrecoste de la remuneración de los policías. Eso es así. Lo mismo me da pagarle a 15 policías que pagarle a 5. La única diferencia es que los 5 cobran más de lo que cobran o cobrarían con sus nóminas habituales, y lo otro pues se repartiría entre 13, que es una plantilla. Bien, esto me lleva a la segunda cuestión de la plantilla. Días anteriores a la declaración del estado de alarma, el ayuntamiento procedió a la realización de las pruebas de selección de nuevo personal de la policía local. En la cuantía que nos permite la ley, que ahí vienen las discusiones muchas veces entre el alcalde y la secretaria, no discusiones. Hay una ley que nos dice cuál es la tasa de reposición, las plazas que se pueden convocar en función de los que se jubilan o de las vacantes y de, bueno, pues una complicación que me cuesta entender, pero ahí está. Y supervisar además por el gobierno. Y cuando nos pasamos, pum pum, nos mandan escrito. Que hubo que aclarar además, porque hubo que, me suena si fue de esto sobre otra cuestión. Entonces, podíamos sacar 2 plazas. 2 plazas sacamos. 2 plazas que se cubrieron, pero los policías no pasaron a la academia porque no tuvo tiempo. Con lo cual, ahí están. Son los 2 de Tomelloso, creo. Ahí están, han aprobado, pero no han pasado por la academia, luego no pueden trabajar. Y están 2 pendientes de incorporarse. Y 2 porque es lo máximo que nos permitían hacer en la convocatoria de este año. Si hubiesen permitido más, la ley a la que hago referencia, pues lo habíamos hecho con más. Bien, comisión de servicios. También lo he explicado muchas veces, incluso en las comisiones de con la subdelegación del gobierno y con las comisiones de
Junta Local de
Seguridad. Y se lo explico así a la subdelegación del gobierno y a la Guardia Civil y al resto de componentes de esa comisión. Corresponde a este ayuntamiento aprobar o no las comisiones de servicios. Es así. Y cuando las aprueba, pues se tienen que cumplir una serie de condicionantes y de para eso está la secretaria, para supervisar, que eso lo entienden los funcionarios. Vale, pues yo me puedo ir allí porque tal, o lo que sea. Bien, ¿hemos concedido comisiones de servicio? Sí. ¿Por qué? Porque si una persona, un policía o un funcionario no está o se quiere ir a trabajar a otro pueblo por distintas razones, y cada comisión de servicios hay una razón de fondo, o porque su mujer o su pareja trabaja en un pueblo de Guadalajara, o porque que se gana más en Villarrobledo que aquí. Bien, hasta ahora siempre se les ha concedido, porque yo creo que es lo mejor para la prestación del servicio. Mantener a alguien a la fuerza en un servicio, pues siendo claro, yo creo que la baja laboral vendría pues a los 3 días. ¿Eh? y la prestación de un mal servicio, pues al día siguiente. Con lo cual, si aquí hay una persona que es de no sé dónde y su pareja se ha trasladado a no sé qué sitio y pide y cumple las condiciones para irse a Guadalajara, pues este ayuntamiento siempre va a facilitar que la vida personal pues no interfiera con la profesional. Nosotros, al día de la fecha, implica una mayor remuneración o esfuerzo para los que quedan, pero se va llevando con, en cuanto al servicio, con eficiencia total y absoluta. Y eso lo he dicho y lo vuelvo a repetir. O sea, el servicio que presta la policía local para mí es plenamente satisfactorio. Todo es mejorable, pero plenamente satisfactorio. Y así es reconocido tanto por su delegación del gobierno como por otros ayuntamientos, como también por otras fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, si hubiese dos policías más que hubiesen ido a la academia, pues tendríamos dos policías más. Se reduciría el número de horas necesarias para cubrir los servicios. Si no diésemos comisión de servicios, pues creo que tendríamos los mismos policías en el servicio. Sinceramente, te digo que creo que sería así. Creo que sería así. Tendríamos en el servicio los mismos policías. Porque si no es una baja laboral, es un servicio de... A ver, la policía local en general es un cuerpo tremendamente sindicalizado y reivindicativo. Este ayuntamiento, y experiencia tienen algunos compañeros tuyos con la gestión de la policía local, y en muchos ayuntamientos, y en todos los ayuntamientos. Cuando nos juntamos algunos alcaldes, muchas veces dejamos claro que el principal problema que tiene un alcalde es la gestión de la policía local. Pero bueno, no es el caso de Pedroñeras, al menos conmigo. Eso también tengo que decirlo. Entonces, esas cantidades, esas cuadrantes, responden a la exigencia de esta alcaldía de cubrir el máximo posible de horas de servicio en situación de pandemia y en situación de campaña de la que se nos juntan las dos cosas. Y no hay más remedio que hacerlo así.
Sí, sí, pues Manuel, sí, en todo lo que tú, la exposición que tú haces, estamos completamente de acuerdo en toda la exposición que tú haces. Y lo que yo te venía a preguntar es que si no se puede hacer nada para mejorar esa situación, porque lo que sí, entonces reconocemos que lo que tenemos es un problema con la plantilla del... No con los que actualmente prestan ni desempeñan sus servicios, sino los que están en comisión de servicio. De ellos, entonces, no podemos esperar que su actitud, cuando una vez regresen, sea la más adecuada. Entonces...
Sí, regresa.
Esa es la cuestión a la
que yo me refiero.
Esa es la cuestión a la que yo me refiero.
De todas formas, bueno,
¿Se puede hacer alguna
estamos,
gestión?
Luego me llama la atención la secretaria porque estamos alterando mucho el desarrollo de todas las cuestiones. Pero vamos a ver.
¿Se puede hacer alguna
gestión? Algunos de ellos no regresarán jamás y estarán esperando a que se les convoque la plaza en su lugar de destino. Ya te digo que las cosas de funcionarios es difícil de entender para los funcionarios en general. ¿Eh? Tienen que convocar allí la plaza, que no sé qué, que no sé cuánta, pero la crean, la esta, o permutan, o no sé qué. La mayoría de ellos se irán. Y yo tengo claro que mantener a la fuerza a un policía local, si no quiere estar, mira, esto es como algunos clubes de fútbol, el Real Madrid, el jugador que no quiera estar en el club, que se vaya. Igual que hemos llegado a un nivel, hombre, ahora tendríamos 7 en condiciones normales, 7, ¿eh? 7. Tenemos 5 porque esos 2 que tienen la plaza ya no han pasado por la academia, pero en realidad son 7. Si, se lo dije a los demás, que no venga nadie en estas condiciones ya a pedir más comisiones de servicio, porque hasta ahora se han dado y el criterio ha llegado hasta aquí, es decir, ya con menos no podemos seguir. Y siempre todo ello hablado y de acuerdo con toda la plantilla, pero es que toda la plantilla te dice eso: si este no quiere estar, no lo ves. Trabajar con una persona que no quiere y que no quiere mal, estoy seguro que el servicio sería bastante peor.
Esa es la cuestión, Germán, si se puede hacer algo para que esas plazas pierdan la desafección de su puesto en el Ayuntamiento de Pedroñeras.
A los 2 años.
A los 2 años de comisión de servicio se pierde la...
Todo eso lo regula.
Entonces estamos en un periodo que es el último año de que nos toca sufrir la situación.
Vale. Pues eso.
Está parado.
Pero además, el año que viene, según la ley de esta, pues podemos sacar 1 o 2 plazas más o hasta lo que nos dejen. Que la voluntad nuestra es cubrir al máximo, bueno, siempre de acuerdo con la plantilla. Que muchas veces a lo mejor ellos te dicen, pues 13, no. Me parece que nuestra plantilla es de 13, pues 13, no. Demasiado. O, bueno, pues eso.
Con respecto a los decretos, ya queda aclarado todas las dudas que...
La próxima vez a lo mejor lo tenemos que hacer más breve lo de los decretos, pues, vaya tela.
Te decía antes que si no pasábamos al turno de ruegos y preguntas, por eso... Pues venga.
Estoy ya perdido, que estamos punto... punto número 18. Mociones, ruegos y preguntas. Por antigüedad o por tiempo en la que se han presentado las mociones. Venga, pues tienen la palabra. Pedirlo, que vais a presentar una moción. Venga.
El grupo municipal del grupo de concejales socialistas presentamos una moción el día 26 de junio. No sé si se vota la urgencia de la moción o...
Perdóname, un grupito de papeles tengo yo hoy. ¿Dónde está la moción? Aquí, venga, es que voy apuntando cosas. A ver, independientemente de que se entregase en el registro, en el ayuntamiento, el día 20 y tantos, hay que presentarla ahora. Por eso decía que la... Entonces, ahora lo que corresponde...
Se vota la urgencia de la moción y luego se...
Ahora lo que corresponde es justificar la urgencia de la moción. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, ni leer la moción, ni entrar en el fondo de la cuestión. Es decir, ¿por qué esa moción es urgente? Por su contenido y por la actualidad, o por lo que le afecta al ayuntamiento, o por esa, y se vota la urgencia y luego se entra en el debate. Entonces, motivación de la urgencia.
El motivo de la urgencia de la moción es porque creemos que en esta situación que estamos viviendo en España, o sea, en... del estado de alarma, queremos que todos los grupos, en la representación de todos los grupos de políticos, estén unidos y que haya una unión por parte de todas las fuerzas políticas.
Muy bien. Pues ahora, estamos hablando de la misma moción, ¿no?
Sí,
la moción... El ayuntamiento aprueba el reglamento de organización de los efectos de la pandemia. Bueno, pues esta moción, ¿no?
Sí.
Pues a ver, en la moción de la justificación de la urgencia, pues incluso está obsoleta ya, pero vale. Puesto que el Grupo Popular también va a presentar otras 2 mociones, vamos a aceptar la urgencia de la moción y ya está. Por tanto, tiene la palabra... se vota. Bueno, yo he dicho que la vamos a aceptar. Bueno, votos a favor de la urgencia. Se aprueba la urgencia. Tiene la palabra para la defensa de la moción o de exposición de la moción.
Paso a dar lectura a la moción. El Grupo Municipal del Partido Socialista Ayuntamiento de las Pedroñeras, al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevamos al Pleno esta moción. Los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 en los países de la Unión Europea han planteado, desde el primer momento, la necesidad de recabar ayudas a las instituciones de la Unión Europea. Para sus países miembros, con la finalidad de ir superando las graves repercusiones que está tenido en el ámbito sanitario, económico y social. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia y que obviamente necesita de un importe y de un importante volumen de ayudas para hacer posible una pronta recuperación de sus sectores económicos y, en general, de toda actividad productiva del conjunto de la sociedad. Este tipo de ayudas y subvenciones son indispensables para seguir conformando la fortaleza de la Unión y que los ciudadanos valoren positivamente el papel de las instituciones europeas ante nuevas crisis imprevisibles, inesperadas y sobrevenidas, como en la que nos encontramos actualmente. En este proceso de negociación que se abre entre el Gobierno de España y la Unión Europea se hace necesario el concurso, el apoyo y la unidad con el Gobierno de España, a fin de obtener los mejores resultados y en las mejores condiciones. Por eso hace inexplicable la posición mantenida por el Partido Popular de su líder nacional, Pablo Casado, de exigir duros controles a España por las ayudas que reciba nuestro país, en una posición en la que priman claros intereses partidistas sobre el interés general de todos los españoles. Afortunadamente, otros líderes del Partido Popular a nivel nacional y regional se están posicionando en contra de esta posición del señor Casado. Con esta actitud, nuevamente, el Partido Popular vuelve a hacer gala de mantener una política de recortes a través de controles exhaustivos como los propiciados durante la anterior crisis por los llamados hombres de negro y que tanto dolor generan en la sociedad española. Recortes que los españoles todavía están sufriendo en estos momentos y han repercutido negativamente en esta crisis sanitaria. Castilla-La Mancha no fue ajena a esta circunstancia durante el gobierno de Cospedal y sufrió, sin duda, los duros efectos de aquella crisis y sus consiguientes recortes, que tanto alentó al Partido Popular y que produjeron un evento de deterioro de los servicios públicos, que afortunadamente hemos ido recuperando desde el 2015 hasta nuestros días. Por todo ello, y a fin de que nuestros conciudadanos, tras los graves efectos de la pandemia, no se vean abocados a sufrir padecimientos propiciados por nuevos recortes. Es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su aprobación en pleno de este ayuntamiento las siguientes consideraciones. El Gobierno de España tiene todo nuestro apoyo en el proceso de negociación con las instituciones europeas al objeto de recabar fondos y recibir ayudas para superar los efectos económicos y sociales por el COVID-19. Exigimos al conjunto de las fuerzas políticas con representación en las instituciones europeas lealtad con el Gobierno de España en sus negociaciones presupuestarias para obtener ayudas que disminuyan los efectos del COVID. Y pedimos a todas las fuerzas políticas que ejerzan un patriotismo sincero, que eviten condicionantes que supongan recortes o políticas de austeridad después de los efectos perversos que ya ocasionaron en el pasado reciente y que siguen ocasionando hoy en día, sobre todo en materia sanitaria, educativa y social. Manifestamos nuestro rechazo a que los ciudadanos de Castilla-La Mancha vuelvan a padecer los recortes sufridos durante la etapa 2011-2015 como consecuencia de las duras políticas impuestas por la Unión Europea y Partido Popular en España, así como en Castilla-La Mancha.
Del Gobierno de España con la Unión Europea o no del Gobierno de España de forma unilateral con la Unión Europea, sino que la Unión Europea ya han llegado a un acuerdo con las medidas a tomar, fondos a repartir y las condiciones que los gobiernos deberán cumplir para recibir esos fondos. Con carácter general, el Partido Popular y por boca de Pablo Casado, expresada en el Congreso de los Diputados y expresada en todos los medios de comunicación, el Partido Popular dio su apoyo en la negociación al Gobierno de España en la negociación de esos fondos. El resultado de los mismos, pues, ha sido el que ha sido. Donde iban a venir no sé cuántos miles de millones, pues han venido unos cuantos menos, y donde iba a ser a fondo perdido, pues han venido con una serie de condicionantes que han de cumplir el Gobierno de España, que es prácticamente, si no un rescate, pues un plan de ajuste en toda regla, y que iremos viendo a medida que haya que convalidarlo en el Congreso de los Diputados, que es donde se convalidan todas estas cuestiones. Con lo cual, pues ya veremos a ver cuáles son las medidas concretas. Una de ellas, pues el 10% de la PAC que se destinaba para fondos para los agricultores, pues ya van destinados a estas medidas. La reforma laboral del señor Casado y del señor Iglesias, pues no se puede tocar, al menos de momento, porque así lo dice la Unión Europea. En cualquier caso, en general. Esta moción ni afecta al Ayuntamiento de Las Pedroñeras, no afecta ni en sus cuentas, ni afecta en su gestión, ni además pues, responde a la realidad. Porque si además miramos la parte positiva, pues hombre, para justificar una nefasta, yo diría que cruel y ridícula gestión de una pandemia hecha sobre todo por un presidente regional de Castilla-La Mancha, que es el señor Emiliano García Page, que ya se cubrió de gloria el mismo día 14, el mismo cuando se anunciaba la pandemia, se anunciaba el estado de alarma, diciendo unas cosas por la mañana y luego otras, y en no muy buenas condiciones por la tarde, pues para justificar eso, volver a la crisis de 2008 y volver a utilizar los mismos argumentos, falsos argumentos, que yo creo que, vamos, yo me he hartado ya en las Cortes de Castilla-La Mancha a hablar sobre estas cuestiones y a demostrar con cifras que es una falacia del Partido Socialista. No hay recortes allí donde no había crédito ni donde no había recursos. Se trató fundamentalmente de ajustar, de decir la verdad y de ajustar los presupuestos a la disponibilidad de esos recursos. Y por resumirlo muy claramente, yo puedo decir que dotó una partida de 10.000 millones para no sé qué, o de 5.000 millones, o de 500 millones, pero que si no los tengo, no es que luego yo venga y los quite, sino que sencillamente no existían. Por tanto, volver a esas cuestiones es que es absurdo. Y hablar de los hombres de negro, que vinieron los hombres de negro y pusieron en marcha y generaron tanto dolor, no. El gobierno del Partido Popular impidió que viniesen los hombres de negro. Los hombres de negro, que se les llamó así en los medios, y fueron conocidos así, a las exigencias de la Unión Europea, si no se cumplían unas determinadas condiciones y no se tomaban una serie de medidas, no vinieron a España. Donde fueron fue a la Grecia del Tsipras y el Varoufakis este, de los homólogos de Podemos y del Partido Socialista en España. Allí sí fueron y les impusieron medidas en las pensiones, en los impuestos, en el IRPF, etcétera, etcétera. Aquí no vinieron, y aquí no vinieron porque el gobierno del Partido Popular pudo evitar ese rescate y esa intervención por parte de la Unión Europea. Y eso fue un hecho. Luego, no se puede hablar de esas cuestiones. Y a mí me produce cierta melancolía cuando, si tengo que volver a argumentar cuáles fueron los efectos de la crisis de 2018, cuál fue la herencia del 2008, cuál fue la herencia del Partido Socialista y con el presidente Barrera a la cabeza, de cuál era la situación económica en Castilla-La Mancha, porque se hace mención a Castilla-La Mancha, o cuál fue la herencia económica de Zapatero en España, volver a repetir hoy con la que está cayendo y con la epidemia que tenemos, que no es que haya pasado, con la que tenemos, a repetir todos esos argumentos, pues no deben estar muy tranquilas las conciencias de lo que se ha hecho cuando se desvía la atención con estas cuestiones. No tengo los datos aquí, pero datos estadísticos y datos presupuestarios de todas las series históricas presupuestarias de los últimos años. La inversión en sanidad ha sido mayor en el gobierno del Partido Popular que en el gobierno del Partido Socialista. Quien realmente puso en práctica los recortes en pensiones y en derechos en España fue Zapatero, para evitar esa intervención que la evitaron los españoles pues cambiando el signo del gobierno. Esos son los que realmente cambiaron el signo y evitaron la intervención. Por tanto, se trata de una moción totalmente extemporánea, que ya no tiene ninguna virtualidad, puesto que ya se ha cerrado esa negociación, culminado esa negociación, donde además el máximo dirigente del Partido Popular respaldó las posiciones al gobierno de España, y donde además lo que se dice no es cierto. Por tanto, la vamos a votar en contra. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 7. Se rechaza la moción. ¿Alguna moción más presenta el grupo?
Por nuestra parte, el Grupo Municipal del Partido Popular quiere presentar esta noche en este pleno dos mociones. La primera de ellas, vamos a justificar el motivo de la urgencia, la votamos después. Es una propuesta que traemos de apoyo a los colectivos sanitario, educativo y social de nuestro municipio, y de reprobación, por lo tanto, a Emiliano García Page por sus palabras de falta de respeto y menosprecio a dichos colectivos y a la sociedad de Castilla-La Mancha. Lógicamente, como este es el primer pleno ordinario que se lleva a cabo desde el estado de alarma, pues traemos hoy esta moción, que consideramos que, bueno, como representantes de nuestros vecinos de las Pedroñeras, entre los que se encuentran docentes, sanitarios, además de nuestros mayores, que es otro de los sectores que se ve afectado por ese tipo de declaraciones, creemos que lo más responsable es hacer llegar a Emiliano García Page, como presidente de Castilla-La Mancha, nuestro malestar y nuestra muestra de necesidad de esa reprobación. Esta es la justificación para
la urgencia
de la moción.
Pues para pronunciarse sobre la urgencia tiene la palabra la portavoz.
Como se nos ha entregado estas mociones, no hemos tenido tiempo ni para leerla, pues no sé ni lo que acabas de decir, que es lo primero que oigo, que me las han entregado. Entonces no vamos a votar en contra, vaya.
Simplemente aunque se nos hubiese entregado esta misma mañana, que hubiésemos podido simplemente hablar entre nosotros, presentar una moción cuando hay que votarla ya. ¿Me entiendes?
Vale. Bien, entonces, ¿vais a votar en contra o queréis hacer alguna argumentación sobre la urgencia?
Yo creo que no vamos a abstener, simplemente.
Venga. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones sobre la urgencia? ¿Votos a favor? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular para la defensa de la moción.
Es, como decíamos, Castilla-La Mancha, una de las regiones más afectadas en toda España con motivo de esta pandemia que llevamos ya sufriendo durante varios meses, el COVID-19, siendo así con un número de contagiados y fallecidos que nos pone porcentualmente, por desgracia, a la cabeza del funesto ranking nacional. Somos así la comunidad autónoma que presenta la tasa de letalidad más alta del país, con un 16,88% somos la tercera con más contagios de España, con 803 contagios por cada 100.000 habitantes. Son unas cifras, desde luego, muy altas. Y la primera en número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, con un índice de 135. Bien, pues, por desgracia, la gestión que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García Page, ante el grito angustioso de los sanitarios, que en esos días en los que todo, en los que parece que todo se venía encima, ellos necesitaban equipos de protección, lo aclamaban, pero parece ser que sus gritos no llegaban a los oídos
del presidente de Castilla-La Mancha. Por desgracia, los errores de la gestión de la crisis sanitaria por parte de este gobierno, tanto del gobierno de España como del gobierno de Castilla-La Mancha, hemos de añadir una serie de manifestaciones del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, que bueno, totalmente consideramos son inapropiadas, inadecuadas, desafortunadas e incluso insultantes, dirigidas a varios sectores directamente afectados por esta pandemia, declaraciones altamente ofensivas para con colectivos de aquí mismo, de nuestro pueblo, que no pueden ni deben pasarse por alto, o al menos así lo considera este grupo municipal. ¿Por qué no se puede pasar esto por alto? Porque estaríamos creando unos precedentes que no podemos consentir, y menos aún en lo que se refiere a un dirigente, en este caso el del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por citar algunas de las declaraciones que seguramente todos o gran parte de nosotros habremos escuchado durante estos meses, Emiliano García Page, el 12 de marzo, decía: y hay que hablar claro a la gente, y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones, refiriéndose así a los profesionales de la enseñanza en nuestra comunidad autónoma. Otras declaraciones que consideramos también desafortunadas son las que hizo, por ejemplo, el día 26 de marzo, en las que decía: en todas las crisis hemos tenido un día de emergencias en la región, aunque no en todos los sitios hubo gente que se dedicó a grabar con un móvil, haciendo alusión así a personal sanitario de nuestra comunidad. Por citar alguna más, podríamos destacar la que dirigía a nuestros mayores de Castilla-La Mancha. Decía Emiliano García Page: en las residencias no está el problema, no nos engañemos, en las residencias de mayores no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por las noches. No, no, en las residencias está la gente, está la gente que está muy, muy malita. Bueno, pues podríamos continuar así, porque han sido más las declaraciones que consideramos afortunadas. Y lo más grave que nos parece de esto es que en ningún momento Emiliano García Page se retractó de esas mismas declaraciones y ni siquiera pidió perdón a los afectados por las mismas. Es por eso que dichas manifestaciones, todas ellas pronunciadas públicamente por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante estos meses de pandemia, suponen un ataque directo a maestros, profesores y alumnos en el sector educativo, a pacientes, médicos, enfermeros y resto de profesionales de la salud en el sector sanitario, y a trabajadores y usuarios de centros geriátricos y residencias de mayores en el sector de lo social, llegando incluso a ofender a la memoria de los que, por desgracia, han fallecido por COVID desde que comenzó esta pandemia. Por todo ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, mostrar nuestro apoyo total y firme y decidido a los profesionales y empleados de la sanidad, de la educación y de los centros y residencias de mayores de nuestra ciudad, y de igual modo a los pacientes y usuarios de los mismos, los cuales han sido atacados y menospreciados directa y públicamente con sus palabras por parte de Emiliano García Page, máximo dirigente regional. En segundo lugar, condenar las palabras inapropiadas, inadecuadas, desafortunadas e insultantes de Emiliano García Page, cuyo literal se ha reflejado en la exposición de la presente proposición, palabras que a todos los castellano-manchegos nos hacen sentir vergüenza ajena y que, por supuesto, no nos representan en ningún momento. Y en tercer lugar, solicitar a las Cortes de Castilla-La Mancha que procedan a la reprobación del diputado Emiliano García Page ante la enorme gravedad de sus palabras y ante la falta de respeto y sensibilidad que supone para los ciudadanos de Castilla-La Mancha en general y para los colectivos sanitarios, social y educativo de nuestra ciudad y nuestra tierra en particular. Por lo tanto, este es el motivo de esta moción que acabamos de exponer.
Por parte del Grupo Socialista.
Nosotros decir que, bueno, que como no hemos tenido tiempo de leerla, ahora no la han leído, y sí que lo he expuesto, sí que nosotros también mostramos todo nuestro apoyo, nuestro firme a todos los profesionales, a los empleados, a toda la gente que ha dado la cara en esta pandemia, pero claro, no vamos a estar, estamos en contra de, y tenemos otros argumentos para los argumentos que habéis tenido vosotros, o sea, totalmente en contra.
¿Alguna intervención más por parte del...?
Por nuestra parte, ¿no? Una vez que hemos hecho la exposición, si ellos no tienen...
Muy bien, pues se somete a votación la moción. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba la moción. ¿Alguna moción más?
Sí. Nosotros tenemos una segunda moción que, bueno, la urgencia la vamos a justificar... ya que esta misma mañana a las 9 de la mañana se ha llevado a cabo lo que viene a ser una propuesta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. Por lo tanto, esta moción que presentamos, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Las Pedroñeras, es para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, ya que este principio de acuerdo, esta propuesta de acuerdo, lo que pretende es confiscar, y decimos bien, confiscar todos los ahorros y remanentes de los ayuntamientos, en pro, en este caso, del Gobierno Nacional, que se comprometería a devolverlo. No sé exactamente, creo que son en un plazo de 2 años.
10 años.
Pues 10 años. Mejor me lo pones. Entonces, consideramos que es urgente traer hoy esta moción al Pleno.
¿Por parte del Grupo Socialista?
Nada, que nos abstenemos en la urgencia de la moción.
Votación de la urgencia, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba la urgencia. Para la defensa de la moción, pues lo hago yo mismo, muy concretamente. En los últimos tiempos, desde que empezó la pandemia, todos hemos asistido a una amenaza velada y permanente y bien administrada por parte del Gobierno de España sobre una cuestión que afecta a los ayuntamientos. Afecta a todos los ayuntamientos de España y, por tanto, a este también. Y que va en contra de los intereses de todos los ayuntamientos de España y también de este. Y eso es lo mismo que decir que va en contra de los intereses de todos los vecinos de Las Pedroñeras y todos los vecinos o todos los habitantes de España, y especialmente de los que pertenecemos al medio rural. Esa amenaza velada, y sobre la que yo mismo ya he hecho muchas declaraciones en determinados medios, cuando se lanzaban determinados globos sonda, consiste en que el gobierno del señor Sánchez y de sus vicepresidentes, Partido Socialista y Podemos, lo que pone encima de la mesa es, y lo ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Municipal Popular para en la defensa de la urgencia, es confiscar los ahorros que con tanto esfuerzo han conseguido los ayuntamientos de España. Y conculcar el derecho constitucional de respetar la autonomía municipal. Algo tan claro como decir que sobre los presupuestos y sobre las competencias municipales deciden los alcaldes y los equipos de gobierno que han resultado elegidos en las elecciones, y no un gobierno, sea del signo que sea. Y así ha sido siempre y así debe seguir siendo. Y los ahorros con los que tanto esfuerzo de los vecinos de cada uno de los pueblos y con la gestión de los equipos de gobierno, pues tienen sobre su destino y sobre en qué han de ser empleados, la decisión le corresponde a esos vecinos a través de sus representantes legítimos, que es el alcalde y los concejales del equipo de gobierno. Y ese dinero es de cada pueblo y no del gobierno, que ya tiene otros ingresos. Pero en esas actitudes totalitarias que nos podemos esperar por el Partido Comunista, que no entiende el respeto en las distintas administraciones. Pero ¿por qué un gobierno va a decidir en qué este ayuntamiento se tiene que gastar los ahorros que han generado sus vecinos? Pero eso es normal. Pero eso es así. Y por eso, esta moción sí es urgente. Esta moción sí afecta a los intereses de los vecinos y sí afecta a la dignidad de esta propia institución, como el resto de los 8.000 ayuntamientos de España. Y todo aquel que forme parte de un ayuntamiento y que luego se llame municipalista, hoy no va a tener más remedio que aprobar esta moción y apoyar esta moción. Pero este gobierno, ¿calcula bien algunas de las decisiones que quiere llevar a cabo? Pero eso muchas veces mide bien las consecuencias que en el futuro van a tener para el libre funcionamiento de las instituciones en España. Porque de los otros no me extraña, de sus socios no me extraña, que quieran poner en marcha decisiones como esta y otras peores. Pero del Partido Socialista, ¿pero qué ha sido del Partido Socialista de los últimos 40 años de España? Desde que empezó la transición. ¿Pero cómo se le ocurre legislar sobre el dinero ajeno y sobre los derechos contraídos o que tienen los vecinos de cada uno de los pueblos de España? ¿Dónde está el límite? ¿Para qué se reflejan esos derechos en la Constitución española? Por tanto, lo que yo hoy quiero, como alcalde de Las Pedroñeras, es que, a ser posible, los 13 concejales de este ayuntamiento le digan al gobierno que respete la autonomía municipal consagrada en la Constitución española. Que ponga las medidas, y están recogidas en los puntos que recoge esta moción, que flexibilice la regla del gasto y que le permita a los ayuntamientos disponer y gastar esos recursos procedentes de remanente y superávit, pero con las decisiones autónomas de cada corporación. Nadie mejor que un ayuntamiento sabe las necesidades de su municipio. Y lo que el gobierno quiere es apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos y luego, a cambio, que eso supone estadísticamente y contablemente unos 15.000 millones de euros, de ese dinero luego hacer un fondo de 5.000 millones, que es de los ayuntamientos, que no es del gobierno, y repartirlo en forma proporcional al que haya suscrito ese acuerdo con el gobierno, pero eso sí, diciéndole en qué se lo tiene que gastar, ¿eh? En tres pilares: en cuestiones culturales, aquí muy necesarias porque el auditorio no tiene programación y siempre está vacío; en compras de coches eléctricos o de transiciones, muy necesarias en el medio rural, dada la gran contaminación que tenemos; y en llevar a cabo su agenda política y sus medidas que plantea a nivel de gobierno, con los cuales no entro, para eso está el Congreso de los Diputados, el Senado, para debatir sobre esas cuestiones. Pero yo lo había dicho en muchas ocasiones, en algunas entrevistas y en algunas declaraciones. No creo que el gobierno sea capaz y se atreva a meter la mano en los bolsillos de los ayuntamientos. No creo. Pero es que este gobierno, cada día que pasa, nos asombra más. Nos asombra más. Y entiendo, aparte de este gobierno, que se quiere cargar el sistema que tenemos. Por lo tanto, entiendo que tome medidas como esta. Pero vamos, que el Partido Socialista apoye estas cuestiones, pues no sé para qué queremos a los ayuntamientos, a los alcaldes que han sido elegidos por sus vecinos, a los concejales, a... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos digan en qué nos gastamos nuestros ahorros, nos los quiten y digan, en 10 años te los devuelvo. Parece que la negociación no fue tan buena y no les dieron tanto dinero como ellos esperaban. Y han tenido que meter la mano en bolsillo ajeno. Y por tanto, yo quiero que aquí se retraten los 13 concejales que forman parte de una corporación y digan si está bien o están de acuerdo en que un gobierno nos robe los ahorros de este ayuntamiento y sobre la parte que nos deja gastar, que nos digan qué. Que nos digan qué. Que las mismas necesidades son para aquí, para el Pedernoso, que para un pueblo de Andalucía. Las mismas. ¿Cuál? ¿Las que ha diseñado el señor vicepresidente del gobierno? Las necesidades de un pueblo y las prioridades de un pueblo, quien las conoce y quien las tiene que decidir es el equipo de gobierno que ha elegido ese pueblo. Es decir, ese pueblo. Nadie más. Intervenciones por parte del...
La línea de nuestro voto va a ser abstención por desconocimiento del tema y porque no conocemos oficialmente los puntos que ha acordado el Gobierno. Solo estamos escuchando aquí la exposición que está haciendo usted sobre el tema, pero nosotros todavía, nuestro grupo municipal socialista, no hemos consensuado ni hemos podido debatir sobre este tema.
Bien. Pues me parece triste y lamentable, porque se supone que los concejales de un pueblo elegidos por sus vecinos están elegidos para decidir, entre otras cosas, y priorizar los servicios que se prestan, cómo se prestan, en qué se gasta el dinero, etcétera, etcétera. Me encontré este ayuntamiento en la más absoluta de las quiebras. En la más absoluta de las quiebras. Que no podíamos pagar ni la luz, ni las nóminas, ni facturas que se acumulaban ahí por un valor ingente con más de 2 años y medio de antigüedad. Con los proveedores sin servir ni prestar servicios a este ayuntamiento. A través de una nueva legislación y sobre leyes que se citan aquí de equilibrio y sostenibilidad financiera y otras cuestiones y de una gestión, pues este ayuntamiento, como tantos otros, este ha pasado de tener un remanente negativo de tesorería de 1.300.000 euros, negativo de 1.300.000 euros, y déficit, por supuesto, en todos los ejercicios, a tener el año pasado 1.300.000 positivo y este año 900, cifra exacta, 30.731 euros. Eso nos permite afrontar inversiones, mejorar servicios, etcétera, etcétera, que es lo que nos otorga la Constitución. Y eso no le corresponde a ningún gobierno. A ningún gobierno que respete la Constitución. Por tanto, este chantaje que nos quiere hacer el gobierno, pues ahora está la propuesta de acuerdo con la CEN. Ya vendrá el desarrollo de la norma y ya veremos los matices. Pero en esta moción también se le dice que retire ese acuerdo, que no tiene el aval ni siquiera de la CEN. Que la CEN no es vinculante las decisiones de la CEN con las que tomen luego cada uno de los ayuntamientos y está en sus propios estatutos, que representa a los ayuntamientos a nivel de negociaciones, de ideas, de sugerencias, de consenso, que en esa institución siempre ha habido un consenso generalizado con las distintas administraciones y que esta vez se ha aprobado con 12 votos a favor de alcaldes socialistas, 12 en contra del Partido Popular, Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida. Y solo con el voto de calidad del presidente, el señor Caballero, alcalde de Vigo. Luego se trata de una imposición del Partido Socialista, que por primera vez ha roto el consenso en la Federación de Municipios. Y lejos de hacer caso a las peticiones que ha hecho en los últimos meses todos los municipios y todos los partidos, ¿quién ha sido el enemigo número uno de la ley de estabilidad y de presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Partido Socialista. Pero durante la última década, bien es verdad que el artículo 135 de la Constitución lo modificó Zapatero a expensas y petición de la Unión Europea para establecer el concepto de estabilidad presupuestaria. No se puede gastar más de lo que se ingresa. El propio Zapatero, quien luego desarrolló normativamente esa cuestión, fue el Partido Popular. El resultado es que los ayuntamientos, el que ha hecho los deberes, son entidades solventes, con las cuentas saneadas y prestando unos servicios de calidad. Lo otro era la quiebra, la ruina, el descrédito de las instituciones y la falta de cumplimiento de las obligaciones con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues eso no ha valido de nada. No vale absolutamente de nada, y el gobierno pues ha decidido que no tiene dinero suficiente para no sé qué, porque a los ayuntamientos todavía no le ha hecho llegar ni un solo euro, ni para pandemia, ni para ninguna otra cuestión. Pero es que además en el acuerdo ese, que ha salido por el voto de calidad del presidente, no se contempla tampoco ninguna medida que fomente el empleo ni la creación o de reactivación económica. Es que viene a decirte que te tienes que gastar el dinero en coches eléctricos, en fin, en los tres pilares que te dicen ellos, pero en lo que ellos te digan, tu dinero, y el resto me lo das y a los 10 años te lo voy devolviendo. Bien, pues es triste que la determinación de los representantes municipales ante este atropello no sea unánime, porque esto sí tiene que ver con la gestión de este ayuntamiento, con el resto de los ayuntamientos y con los intereses de nuestros vecinos. Vamos a votar la moción. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Por tanto, se aprueba la moción. ¿Hay más mociones? Se terminaría, se daría por concluido el orden del día. Ah, no, ruegos y preguntas. Venga. Pues ruegos y preguntas. ¿Alguna rueda o pregunta?
Sí, por parte de nuestro del Grupo Municipal Socialista, volvemos a reiterarnos y, como bien voy a decir, o sea, sí nos importa lo que pasa en nuestro pueblo y el bienestar de nuestros vecinos. El tema de la limpieza. Nos volvemos a reiterar otra vez y aquí sí que tenemos documentación fotográfica de toda la suciedad, de algunas calles, que si la queréis y se pueden poner manos a la obra al servicio de limpieza, de solventar estos problemas a los cuales nos hacen, nos los hacen llegar los vecinos, que sí que están preocupados por eso, y sobre todo por si hay alguna ordenanza municipal o que regule la comida de los gatos, porque dicen que es un hervidero de ratas. Todo esto no lo comunican los vecinos al Grupo Municipal Socialista. Entonces, como quieran, le dejamos las fotos con el nombre de las calles para que hagan efectivo la limpieza del pueblo, de los lugares donde aquí traemos algunas, pero hay mucho más. Como nos dijo en el anterior pleno, que sí que habían hecho, se iba a ver cómo te lo digo, a crear trabajo y a aumentar los efectivos que iban a dar solución a los temas de limpieza.
A ver, lo de las fotos es curioso. Es más fácil y hay más metros cuadrados limpios que sucios. Si le hacemos la foto al metro cuadrado que está sucio, sobre todo antes de limpiar, pues lógicamente aparece la suciedad.
Pues Emanuel, perdóname, pero es que no, el fotografía no de un año.
Quiero decir, vamos a ver en lo que hemos quedado al principio. Vamos a respetar los turnos de intervención y así luego se pueden recoger correctamente. es turno de pregunta-respuesta. Y ya está. Esto, estamos en el turno de turnos de preguntas y respuestas. Entonces, y lo he dicho un montón de veces, la limpieza de un pueblo en general, de una ciudad en general, depende fundamentalmente de la concienciación y del comportamiento de la mayoría o de todos sus vecinos, porque si la mayoría lo respeta y algunos no, pues no hacemos nada. Entonces, si lo he dicho muchas veces, si hay bolsas, si hay no suciedad, normalmente alguien la ha tirado, y ahí es donde debemos hacer el esfuerzo todos. Los medios que pone este ayuntamiento para la limpieza viaria, pues son una máquina que compró este equipo de gobierno, nueva, que funciona muy bien, que según todos los parámetros y según todos los de población, de extensión del municipio, etcétera, etcétera, más que suficiente para mantener el pueblo limpio, más que suficiente si existiese la colaboración de aquellos que no la prestan. ¿Hay más servicios de limpieza? Sí, hay un plan de empleo en marcha y en función de la organización que establece el propio encargado, hay más personal dedicado a la limpieza. En el mercado, que era una de las fuentes y donde había problemas, se ha tomado determinadas medidas, fundamentalmente policía y refuerzo de limpieza del mercado, que a mi juicio son satisfactorias. Son satisfactorias y esperemos que duren en el tiempo. Pues muchas veces se toman las medidas, se ponen en marcha y luego nos vamos relajando por aquellos que las tienen que tomar. Por tanto, no creo que el pueblo de Las Terreñeras sea más sucio o esté en peores condiciones que pueblos de la misma categoría o del mismo nivel. Sinceramente, no lo creo. Es verdad que tenemos condicionantes que llevan a generar mayor suciedad. Más trasiego, más actividad económica, los ajos, etcétera, 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 etcétera. Pues de determinada población no lo voy a decir, pero sería también una realidad, ¿eh? Y los servicios se refuerzan. Ahora, por ejemplo, todos los domingos y fines de semana completo se refuerza, porque claro, los funcionarios trabajan, o los trabajadores públicos, de lunes a viernes, y si no, tenemos que incurrir en lo que llamaba la atención de la policía local. Pero aún así, y estableciendo turnos de trabajo por el propio encargado y siguiendo las instrucciones nuestras, en los sitios más concurridos, Parque, Avenida Juan Carlos I, etcétera, etcétera, en las temporadas estas de verano y hasta que alcancemos la rutina, pues se refuerzan los servicios de limpieza durante los sábados y los domingos. Y lo que sí hay que insistir es en la mayor colaboración de todo el mundo. Un ayuntamiento por sí solo no puede mantener un pueblo limpio. Eso es así. Por tanto, si los medios existen, hay personal limpiando, si hay un camión que baldea de vez en cuando, si hay una máquina barredora limpiando, con no incluir ya también la recogida de residuos, limpieza de contenedores, etcétera, etcétera, y no es suficiente, falta concienciación y civismo por parte de algunos, y habrá que seguir insistiendo en esa cuestión. Más preguntas.
Sí, vamos a ver. Es un ruego al que el pasado día 22 de junio se tuvo la visita en el municipio de una compañía fraudulenta de revisión de gas. Hablo, y es en primera persona, que cuando me dirigí a la policía local me informaron que la compañía que estaba realizando esas inspecciones estaba autorizada por el ayuntamiento, en este caso por los policías, y tras haberle comprobado los pertinentes permisos de trabajo, vieron que estaba todo en regla según ellos, cosa que yo no pongo en duda si es así, si así lo confirman. Lo que tiene difícil comprensión es que si esta empresa autorizada supuestamente tiene todos los permisos en regla, trabajan con una tarifa de precios 3 veces superior a la tarifa reglamentada. Eso ya es un fraude. Por eso rogaría que para lo sucesivo debieran de tener en cuenta, aparte de los permisos, exigirles una tarifa de precios y comprobar si esta concuerda con la estipulada por el organismo competente, ya que es muy lamentable que en la visita referida se hayan realizado revisiones por cerca de 200 euros, si no más, cuando la reglamentada al precio es de 60 euros.
Bien, es curioso la forma de plantear determinadas preguntas, porque empezamos diciendo que una compañía fraudulenta, o no sé cuál ha sido la expresión concretamente, con la autorización del ayuntamiento y el visto bueno de la policía local, se dedicó a hacer trabajos fraudulentos, etcétera. Aunque si la policía lo dice, pues entonces será verdad. Y no, vamos a ver. El ayuntamiento no autoriza ni desautoriza a ninguna compañía a hacer ese tipo de trabajos, puesto que no tiene ninguna competencia en eso. No sé a qué compañía se refiere. Aquí hay de vez en cuando alguna compañía que viene a acreditarse al ayuntamiento, puesto que es un sector donde hay efectivamente pues acciones fraudulentas en ese y en otros. Y de vez en cuando alguna compañía que se dedica a esto viene al ayuntamiento a acreditarse de tal manera de que eso le dé cierta tranquilidad a los vecinos que van a visitar. Cuando una compañía se acredita en una administración y se presenta a la policía, dudo que sean estafadores, porque los estafadores normalmente irán sin decírselo a nadie y engañarán a quien se dejen engañar. ¿Precios abusivos o no? Pues hombre, en mi casa estuvieron, tenían que cambiar una instalación, pues yo les dije que no me interesaba porque el gas no se utilizaba. No me dijeron nada más y se fueron. Cada zona de la mancha, con número de registro, con documentación, que no es el ayuntamiento el que autoriza. Y no tenemos competencias de autorizar esas cuestiones, es la propia compañía la que viene a comunicarlo. Pero, en cualquier caso, ni el ayuntamiento puede dar el marchamo de estafador o no estafador, y la policía tampoco. Precisamente, si la policía le coge los datos a requerimiento de este ayuntamiento o de la propia compañía voluntariamente, pues hombre, si alguien se ha sentido estafado, ahí están los datos de la compañía, que lo denuncie. Peor sería si no se hubiesen presentado al ayuntamiento o a la policía local. Pero lo hacen ellos normalmente por decisión suya. Decisión suya. Otros que lo hayan podido hacer y no han venido, pues el control que podemos ejercer es nulo. Más preguntas.
José Manuel, sobre la cuestión, cuando hago la referencia a que es un fraude, las actuaciones que estas compañías vienen, lo digo con conocimiento de causa, porque en la llamada que yo hice a la policía local, los policías me confirmaron que efectivamente tenían autorización de la policía para trabajar. Lo que yo hacía en el ruego al que me refería es que, a la vez que cuando se hace la identificación de esas empresas, que se recomiende o se recojan los datos de la tarifa de precios con la que trabajan. Volví a decir, con la tarifa de precios que trabajan, porque es que resulta que los precios que esa empresa, y normalmente suelen ser gente más o menos casi indefensa, diría, porque siempre suelen ser gente mayor, campañas de ajos, campañas de vendimia, horas intempestivas, normalmente al mediodía, y eso viene a provocar pues fraudes, directamente, así de claro lo llamo.
Bien, la pregunta está contestada y creo que va con bastante profundidad. Es decir, si una empresa viene, se acredita y tú llamas a la policía, ¿está trabajando con el permiso de la policía? A ver, no es tampoco eso. O sea, esa empresa se ha acreditado y ha depositado su identificación y de los trabajadores o de las personas que lo hacen en la policía para decir somos perfectamente legales, etcétera, etcétera. Luego se establece una relación comercial, se acepta o no se acepta, y si alguien se siente estafado, ahí están los datos. Pero es que, vamos a ver, tú no sabes, ni este ayuntamiento, ni la policía, si esos precios son... porque es una relación comercial. ¿Cuánto me vale cambiar esta instalación? Tanto. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Cuánto vale eso? Tanto. ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero eso, el último que estuvieron aquí, y yo lo sé porque le pregunté, porque estuvieron en mi casa, era una empresa de Tarazona, un señor con su identificación aquí, una furgoneta con la dirección de la empresa. Si alguien se siente estafado, que lo denuncie. Si Samuel considera que han estafado a alguien, que lo denuncie, pero que no diga que es que contaba con la autorización de la policía, que la policía no tiene que autorizar esa actividad. O sea, no mezclemos a la policía y al ayuntamiento. No, 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 no. Más preguntas.
Sí, vamos a ver. Hemos tenido conocimiento por parte de nuestro grupo que en el personal del centro de día hay un malestar muy generalizado por la encomienda de tareas que no están en sus competencias, pues se les han dado tareas que son complementarias para contrarrestar la actividad en la que han cesado, desgraciadamente, por lo que todos los aquí presentes conocemos. Es en cierto modo una decisión que para nuestro grupo es plausible, y nosotros entendemos como que se ha aceptado en esa la reestructuración de un servicio que cesaba su actividad. Pero por otra parte, lo que no entendemos, y es lo que queremos saber, que esas cuestiones a las que antes hacía referencia, nos consta también que desde los servicios sociales se mantuvo una reunión con los trabajadores de ayuda a domicilio para encomendárselas a ellas mismas, es decir, el tiempo de estado de alarma se encargaran de hacer un seguimiento y atención a los usuarios, llamándoles por teléfono a hacer diferentes compras de farmacia y víveres. Al parecer, por estas cuestiones ya se les liquidó a los trabajadores de ayuda a domicilio lo correspondiente a marzo, pero con posterioridad se les ha suspendido este complemento salarial. Por lo que mi pregunta es si se puede hacer una aclaración de esta cuestión y si es cierto que desde los servicios sociales quedó esto comprometido con los trabajadores de ayuda a domicilio y en qué términos.
A ver, vuelvo a repetir. Se empieza de una manera, luego se está de acuerdo y luego se hacen una serie de preguntas que no se ajustan muy bien a la realidad de las cosas. Vamos a ver. Se referirá a las auxiliares que prestan sus servicios en el centro de estancias diurnas. Si hay malestar o no, a mí no se me ha hecho llegar. Y si hay malestar o no, que no creo que sea excesivo, pues yo creo que el mismo malestar que nos puede costar a cada uno, pues ir a trabajar. Y a cambio de trabajar se recibe un sueldo. Y para recibir un sueldo, pues hay que trabajar. Pero en cualquier caso, a mí no se ha manifestado si hay ese malestar que a ti sí te han trasladado. Pero en cualquier caso, el que toma las decisiones, pues es el que tiene que conocer si hay malestar o no. Pero vamos, que yo entiendo que si a cualquier empleado del ayuntamiento le consulto si prefiere o no prefiere venir a trabajar, pues seguramente me dice que no, siempre y cuando le pague. Pero eso es algo normal. Las auxiliares del servicio de estancias diurnas, no del centro de día, de estancias diurnas, del SER, cesaron su actividad en el mismo momento que el ayuntamiento, incluso con anterioridad al estado de alarma, cerró o se dejaron de prestar los servicios en el centro de estancias diurnas. Son auxiliares con personas mayores en el servicio de estancias diurnas. Y han estado sin trabajar marzo, la mitad de marzo, abril y mayo. El servicio de ayuda a domicilio tuvo un decremento, hubo gente que pidió que no se le prestase, que se suspendiesen las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego aclararé el tema de la personal de ayuda a domicilio, que es distinto. Con el mismo nivel, profesional, el mismo grupo, etcétera, etcétera. Entonces, en el mes de junio se van produciendo altas ya en el servicio de estancias diurnas, etcétera, 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 en el de ayuda a domicilio. Y como este ayuntamiento ha tomado la decisión, que creo que compartís, de no prestar el servicio de estancias diurnas, pues ha incorporado a esas tres trabajadoras al servicio de ayuda a domicilio. En principio, 2-3 horas que tenían y que iban cubriendo las que no podían cubrir las que prestan habitualmente el servicio de ayuda a domicilio. Después se me plantea, para dar toda la información por parte de la responsable de ese servicio, que hay que reforzar y proceder a la contratación de nuevo personal para cubrir vacaciones y las nuevas altas. Pues no. O sea, no hay que reforzar porque hay 3 personas de ese nivel que prestan ese servicio, aunque sea en el centro de estancia diurna, que pueden hacerlo. Y se les dice que se incorporen. Y por lo que yo sé, lo han hecho. Lógicamente, más contentas o menos contentas, unas más, otras menos, pues como a todo el mundo cuando nos acostumbramos a no tener que ir a trabajar. Pero yo creo que es una decisión que en mi responsabilidad hay que tomar. Yo le podría haber dicho que siguiesen en su casa sin hacer nada, contratar más gente para el servicio de ayuda. No creo que sea lo sensato. Bien, esa es la parte, una de las partes. La otra parte, servicio de ayuda a domicilio. Aquí alguien ha tenido un error o alguien interpreta mal las cosas. Las auxiliares de servicio de ayuda a domicilio cobran aquí, en todos los pueblos donde se vaya y en todos los sitios, por las horas efectivamente realizadas. Las obras efectivamente realizadas. La Junta de Comunidades ha cambiado en estos últimos años la forma de justificación y de remuneración al ayuntamiento o a los ayuntamientos, la forma de compensar y de en el convenio para pagarle a los ayuntamientos las condiciones que tiene establecido en los convenios, pero fundamentalmente por la dificultad que entraña estar constantemente con altas, bajas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí en la justificación ha cambiado, pero eso lo lleva a intervención y ya está. Y cobran por las horas que trabajan, ya está. Y eso no ha cambiado en los últimos no sé cuántos años, o yo creo que desde que empezó ese servicio. Es así. El mes de marzo se les pagó el mes entero por esa consideración que yo hablaba de y se les pagó un sueldo entero sin prestar esas horas. Pero lógicamente al mes siguiente, abril, pues hay que volver a, se contabilizan las horas que presta cada auxiliar y en función de eso se les paga. Y no hay ningún cambio en ese sentido, ninguno. Hubo mucha gente que bajó o que renunció a horas, etcétera, etcétera, y ya está. No hay ningún cambio, no se ha producido ninguna nueva interpretación, nada. Lo único que se hizo es que durante el mes de marzo no quise entrar pero ni en ese servicio ni en ninguno, igual que se ha tomado la decisión ahora mismo de todas las personas que vinieron a trabajar. Unos vinieron todos los días, otros vinieron la mitad, otros menos, otros más. Incluso algún encargado de algún servicio dijo a los trabajadores que se tomaran vacaciones para luego ver a ver qué se hacía, porque no sabíamos lo que iba a pasar, el tiempo que iba a durar, cómo se iba a establecer. Íbamos reduciendo los servicios o el personal que prestaba los servicios a medida que recibíamos instrucciones por parte de la autoridad sanitaria de pues facilitar el teletrabajo al que lo pudiera hacer, de no comprometer toda la plantilla. Y bueno, y hace 4, 5 o 6 días, para resolver esa cuestión, se les dijo: no se tienen en cuenta las faltas al trabajo, ni se contabilizan ni como vacaciones. salvo si alguno se las pidió voluntariamente para no venir a trabajar, que creo que no ha sido caso de ninguno. Y si el encargado dijo, esta semana se va la mitad de la plantilla y os lo damos de vacaciones, planes de empleo o personal fijo, al final no se va a tener en cuenta como vacaciones. Y unos han trabajado 2 días, otros ninguno y otros todos. Bien, eran casi decisiones personales. Que se les concedió esa posibilidad a los trabajadores y cada uno corresponde de una manera. Entonces, pues igual que han estado 2 meses, por ejemplo, las del servicio de estancia de una en su casa, sin prácticamente trabajar, solo mi exigencia era a las responsables de servicios sociales es que determinados servicios que estaban prestando directamente la trabajadora social, y eso las prestasen ellas. Pero bueno, cada uno luego también es como es, y muchas veces, como se dice, tardo menos en hacerlo yo que en mandarlo, que en coordinarlo y en que se venga para esto. O sea que sé perfectamente lo que trabajó cada uno y lo que ha hecho cada uno hasta la fecha. Y bueno, con las explicaciones, no solo te las doy de ese servicio, sino de todos los demás.
No, pues a ver, si no era esa la pregunta que yo te hacía era que si había algún compromiso por parte de servicios sociales con las trabajadoras de ayuda a domicilio, que además les iba a repercutir en un complemento salarial por las actividades que iban a desarrollar nuevas, es decir, actividades como atender posibles compras, posibles... Es lo que yo te decía, que si ese compromiso se elevó desde los servicios sociales.
Vamos a ver, no hubo ningún compromiso. Vuelvo a decir que hay trabajadores más que ejemplares que trabajaron y tuvieron dedicación prácticamente completa, mañana, tarde y lo que hiciese falta, y otros sencillamente pues desaparecieron. Y hubo que calzarlos al lazo. Incluso algunas, hubo que recordarles que el señor vicepresidente tercero del gobierno había declarado su servicio como esencial y que era obligatorio incorporarse a su trabajo. La habían salido pitando, ¿eh? Bien. Entonces, pero es que además fue muy puntual si hicieron alguna compra, si fueron a la farmacia, porque el grueso de todo eso lo hizo directamente la trabajadora social y los trabajadores sociales, trabajador, educadora y tal, casi todo, prácticamente todo. Luego no existió ningún compromiso por esa parte, ninguno. Si estás 5 días en tu casa porque han cerrado tu servicio y luego tienes que ir puntualmente un día a la farmacia porque hay que cubrir, pues no sé qué compensación va a tener ese tipo. No hubo nada de todo eso. O sea, no hubo nada de ese tipo de ningún compromiso de eso. Pues faltaría más que en aquel momento a todo aquel que hiciese algo, por poco que fuese, encima hubiese que retribuirlo de forma especial. No hubo ningún compromiso con nadie. Y lo dije en el pleno. Hay trabajadores que sí me hubiese gustado entrar y hacer una discriminación de hacer gratificaciones especiales por la dedicación que tuvieron, y a otros hubo que cazarlos, y llamar o bien la concejala o yo mismo y decir, oye, que tu servicio es esencial y tienes que venir a trabajar, que luego presumimos de la prestación de los sectores y de las personas y los maltratos y de lo otro, pero hemos salido pitando y más. O sea que no fue todo fácil, ni eran fáciles de tomar determinadas decisiones, ni... Sí. ¿Más preguntas? Pues entonces se daría por concluida la sesión.
Sí, aquí.
Y si hay alguna persona asistente por parte del público...